Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas tardes, butaqueros y butaqueras. Es que hay que ver.
Es que el directo es lo que tiene.
Sí, 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 pero se queda uno esperando que alguien hable y después... ¡Empieza tú! Pues sí, pues un jueves más.
Buenas tardes, Tony Herrero.
Buenas tardes, Sara Ordóñez.
¿Cómo estás?
Aquí pues un jueves a las 8 de nuevo para hablar de cine, para hablar de música y para hablar un poco de... la vida audiovisual.
Cinéfila.
Que muy cansada y muy sacrificada también.
Pues la verdad es que sí. Te resta tiempo de tus quehaceres. Pero bueno, es lo que tiene cualquier hobby. Hay que invertir tiempo.
Y dinero.
Pero bueno, ahí estamos. Pues nada, vamos a empezar con el estrenazo de esta semana, que es la película Civil War. Una película protagonizada principalmente por Kirsten Dunst. Creo que es Dunst.
Sí, Dunst, sí, sí.
Dunst.
Y bueno, también está Walter Moura, que quizá el nombre no nos suena mucho, pero es un actor que es brasileño de nacimiento, digamos, pero que ya ha conseguido varios... títulos importantes en el mundo de Hollywood y por tanto está ya moviéndose bastante. Está Kelly Spenny, que es la chica que hacía de Priscila en la película de Sofía Coppola.
Uh-huh.
Bueno, hablaremos de la conexión Kirsten Dunst Sofía Coppola, pero el dato es que esta chica fue fichada por Sofía Coppola por mediación de Kirsten Dunst.
Muy bien.
Que la conoció en el rodaje de Civil War y le dijo a Sofía Coppola: esta chica es tu Priscila.
Claro que sí, hay que echarse una mano. Entre el gremio se tienen que echar una mano, porque si no... Bueno, pues Civil War trata de, en un futuro próximo, en el que Estados Unidos, cómo no, todo pasa allí, está al borde del colapso y donde periodistas se pegan entre ellos y corren para contar la mayor historia de sus vidas, el fin de América tal y como la conocemos en la actualidad. Todo pasa allí. A mí me daría miedo vivir en Nueva York. Me daría un poco de miedo. Una vez que ves la saga de Marvel, dices que todo pasa allí. Es que todo pasa allí, me daría miedo.
Claro, la industria americana tiene estas cosas, que para ellos el mundo son ellos. Y por tanto todo lo que ocurre y todo lo que tiene que vender entradas, uh-huh. Pues ocurre allí.
Sí, pero no sé, ¿por qué no ocurren las cosas en Oklahoma?
Bueno, pero no, en este caso diría, pero no lo sé, que obviamente, a ver, la industria de Hollywood siempre ha tirado mucho o de Nueva York, que está la zona, digamos, de cine independiente, uh-huh. Más urbano, etcétera, etcétera, y después está el Hollywood. Y a partir de ahí, pues bueno, dependiendo de cómo, si la película quiere ser más espectacular o menos, o más variada o menos, pues se va paseando por el país. Pero claro, es que para ellos ya su país es un continente.
Sí, no, claro.
Entonces, pues pasan estas cosas, que sí, todo ocurre allí, pero en este caso, además, claro, es que para ellos tiene una significación especial porque es un concepto de guerra civil. Es una especie de distopía sobre una posible guerra civil actual. Uh-huh. O sea, la idea es, Alex Garland, que es el director, que es un tipo que tiene una carrera ya muy vinculada sobre el tema de las distopías, sobre el tema del futurismo. Alex Garland se hizo famoso en el mundo por su primera película, se llamaba Ex Machina, que es una película de ciencia ficción sobre vida robótica y sobre los seres humanos y su interacción con robots que prácticamente los sustituyen, etcétera. Una película muy interesante, muy buena, y que lo situó, digamos, en el mundo, porque era una película además visualmente muy potente, con unos efectos visuales muy medidos, porque al ser una primera película no eran especialmente espectaculares o muy caros, pero realmente resultones para ser una primera película. Y a partir de ahí, pues, ha pasado a hacer televisión, ha hecho cosas, etcétera, etcétera, y su última gran película, porque esta ya es una producción grande, creo que ha costado como unos 50 millones de dólares, es Civil War. Y es, bueno, como la película esperada, entre comillas, de este chico, que es como una especie como de gran esperanza para el género de ciencia ficción y tal, aunque en realidad pues parece más una película, pues eso, hay periodistas, hay un estado prácticamente bélico o prebélico, Y la verdad es que las críticas que está teniendo la película son muy buenas.
Bueno, pues veremos a ver cómo funciona en taquilla. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de tercio. Vamos a otro estreno, que es Abigail, una película de terror. Siempre hay una película de terror. Siempre, todas las semanas, para todos los cinéfilos del terror, tenemos Abigail. Una película cuya actriz principal es Melissa Barrera, Dan Stevens y Alicia Weir. Vamos a ver de qué trata Abigail. Pero bueno, ya por el nombre. Tras secuestrar a una bailarina de 12 años que es hija de un poderoso jefe mafioso, a una banda de delincuentes solo les queda el cometido de vigilar a la niña durante una noche para cobrar el rescate de 50 millones de dólares. En una mansión alejada de todo, los raptores empiezan a desaparecer uno a uno y descubren, con creciente horror, que están encerrados con una niña nada normal. Los más pequeños pueden llegar a ser auténticos monstruos. Ya solo con ver la portada, el póster, el cartel,
la imagen de la película,
ya intuyes algo. Se ve claramente que algo muy normal pues no es. Así que bueno, para los aficionados al terror, una película de 1 hora 50, bien, perfecto. Salimos un poquito ya, porque yo creo que también hacer una película de terror de 3 horas es más que matar, matar y matar y, ¿no? Yo creo que se haría bastante...
Sí, yo creo que además los especialistas, por decirlo así, valoran más la calidad que la cantidad. Llega un momento en el que, sí. Pues, es lo que decimos, que prácticamente cada semana llegan una o dos películas del género. Y entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Ya hay mucho material.
Sí.
Y además es un género que lo que busca mayoritariamente es la intensidad.
Sí.
Por tanto, la intensidad no la puedes mantener durante 3 horas. No,
yo creo que bien.
Es complicado. Y yo creo que en ese caso, pues, ¿por qué no? El terror siempre ha funcionado. Para mí el mejor terror, y no soy un gran especialista en el género, es el terror de películas de hora y media,
sí,
rascando las 2 horas, porque eso, yo, para mí es mejor la intensidad que estar en un estado, digamos, tenso o soportando determinadas torturas psicológicas durante mucho tiempo.
Y ya no eso, es que yo creo que también los demás géneros también deberían de acortar un poquito las películas. Porque ya estamos rozando que una película normal ya son 2 horas y media. Y ahora la que es larga son 3. Pero claro, es que son 3 horas. Pero bueno. Pues, señor Tony Herrero, ¿con qué nos vas a deleitar?
Pues vamos a escuchar un poquito de la música de John Powell para Cómo entrenar a tu dragón. Mm-hmm. Porque nuestro próximo estreno es una consecuencia directa del éxito de esta saga de películas animadas sobre dragones.
Venga.
Això és La Butaca Indiscreta.
Bueno, pues ahí teníamos un pequeño ejemplo de la música de John Powell para Cómo entrenar a tu dragón. Curiosamente, pues hay unas conexiones entre películas.
Espera, ¿la música que has puesto de qué película es?
Cómo entrenar a tu dragón.
Ah, vale, porque la película de la cual vamos a hablar es Dragon Keeper, Guardiana de Dragones.
Correcto.
Es como...
No, es que la música original de Dragon Keeper no está editada aún.
Claro.
En las películas, de hecho, antes se daba más que las discográficas, incluso las grandes discográficas, adelantaban
las bandas
los CDs.
Sonoras, sí.
Un mes antes del estreno para que la gente ya fuera al cine con la música escuchada, etcétera. Sí. Pero ahora eso pasa en 2 o 3 y no más. Estamos hablando, pues yo qué sé, de John Williams, de Hans Zimmer y de 3 más a los que les
de los grandes, de sí, los sí. grandes.
nada más.
Vamos a tener que hacer un especial de John Williams, pero ya te adelanto que como máximo será de 30 minutos. Como máximo.
Yo con eso no topo nada.
Ya lo sé, con eso ya haces. Si tienes que empezar a hablar ya solo de Star Wars, o de Indiana Jones o de todo esto, bueno, es que necesitamos aquí una noche rollo los Oscar. O
mira,
más.
Mira, aprovechando, es que ya, claro, ya me llevas a caminos. Me llevas a caminos.
A mal caminos.
Sí, a caminos muy malos. Yo siempre digo que, mira, mañana hacemos 34 años de radio.
Sí.
Cumple Radio San Andreu, mañana cumple 34 años de emisiones. Uh-huh. Y uno de los grandes hitos de esos 34 años fue un programa de 8 horas que el ínclito Juan Herrero y Jordi Milian hicieron sobre los Rolling Stones. 8 horas de programa.
¿Tú quieres hacer 8 horas de programa de John Williams?
Yo estoy dando el dato. Yo lo doy.
No sé, o estás dando el dato o estás tirando la caña.
Estoy tirando los dados a ver si alguien se atreve conmigo a hacer un programa sobre John Williams y su carrera de X horas. Vamos a poner las que sean, no vamos a poner ahora mismo.
Bueno, tendríamos que hablar con... con la cúpula,
Después, a ver, ya cortamos el podcast.
Deberíamos hablar con la cúpula, a ver en qué
cúpula.
Con la cúpula de la radio, a ver dónde encaja un programa de 8 horas en la parrilla de Radio San Andreu.
Se corta trocitos y se va emitiendo.
Bueno, claro. Oye, pues vamos a proponerlo.
O sea, no sé, una noche como la noche de los Oscars, pues además la noche de John Williams.
Sí.
Empezamos a las 12.
Sí.
Y ya está. Y cuando
amanezca.
Jordi venga a entrar a poner el informativo de la mañana, pues nosotros nos vamos.
Bien, está bien.
Vamos a darle una vuelta.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar de Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, una película de animación. Es un largometraje protagonizado por Pink, una joven esclava que decide emprender una arriesgada misión, acompañar a Danzi, el último dragón imperial, en su viaje por China hasta la costa este, lugar en el que debe colocar un huevo que está a punto de eclosionar. ¡Qué bonita! ¡Qué bonitos son! ¡Qué bien hecha está! ¡Qué dibujos tan bonitos! Porque es manga, pero no es manga como Miyazaki. Es como... los personajes son como más redonditos. Son más bonitos, más infantiles.
Vamos a ver. Primero, la importancia de esta película...
¡Qué bonita!
Por donde además tú lo estás diciendo muy bien, es que juega, quiere jugar en la liga de los grandes. Es una película que es una producción entre España y China.
Mm-hmm.
Tiene dos directores, uno es Álvaro Simón, que fue el director de Buñuel, de la película de animación sobre Buñuel.
Uh-huh.
Y el otro es un director chino, también especialista en animación. Y entre los dos países han producido una película que quiere competir directamente con los creadores de pues eso, toda la industria Pixar, toda la industria DreamWorks. Y están jugando, obviamente, con las mismas armas.
Uh-huh.
Van a un mismo tipo de público. Por eso tú decías muy bien lo del tema de que es un tipo de... O Miyazaki juega en la liga adulta.
Es cierto. Que
utilice el concepto manga. El manga ya tiene un concepto mucho más... como mucho adolescente y si no para arriba.
Uh-huh.
Entonces, este tipo de juego al que ahora están jugando con esta película se basa precisamente en lo contrario. En intentar jugar en la liga de DreamWorks y de
sí,
Pixar.
Es que son muy bonitos, muy infantiles, muy una película que yo llevaría a cualquier niño. Es que tiene una pinta estupenda.
Sí, sí, la película tiene muy buena pinta y se ha hecho con una además con una intención muy clara de hacer un producto comercial, un producto divertido, un producto sí, para niños, uh-huh, para familias.
Uh-huh.
Y nosotros esperamos, la verdad, que le vaya muy bien, porque sí, es una película muy ambiciosa a nivel tanto de la animación española como ese proyecto durante tantos años de eso, de trabajar con la industria china, y han conseguido que se estrene a la vez en casi 2.000 cines de todo el planeta.
Que ahí es poco.
Y intentando competir directamente con Estados Unidos. Así que yo creo que, al menos como idea, hay que mandar el mensaje de que vale la pena y de que a ver si la película funciona, porque realmente tiene muy buena pinta como cine infantil de animación de calidad.
Sí, opino igual. Así, veremos a ver cómo funciona también esta película en taquilla. Y vamos al siguiente estreno, un estreno que nosotros tuvimos oportunidad de ver en el Festival de Cine de San Sebastián. Además, yo quería verla sí o sí. Me creaba curiosidad, me gusta mucho la actriz principal, que es Nadia Tereshkiewicz. ¿Cómo es?
Nadia Tereshkiewicz.
Tereshkiewicz. No se puede apellidar López, no. Bueno. Una actriz que, la verdad, yo la descubrí allí con un par de películas, entre ellas Rosalie, que es el estreno que queremos comentaros ahora. Está ambientada en Francia en 1870 y narra la historia de Rosalie, una joven nada corriente que esconde un secreto. Desde que nació, su cara y su cuerpo están cubiertos de vello. Es lo que se llama una mujer barbuda, pero nunca ha querido convertirse en una atracción de feria. Por miedo al rechazo, siempre se ha visto obligada a afeitarse. Hasta el día en que Abel, propietario de un café agobiado por las deudas, se casa con ella por su dote, sin conocer su secreto. Pero Rosalie quiere ser vista como una mujer, a pesar de su diferencia, que ya no quiere ocultar. ¿Será capaz Abel de amarla cuando descubra la verdad?
¿Qué te pareció? Cuéntanos, después de toda esa curiosidad que a ti te despertaba Rosalie, ¿cuál fue el resultado de esa curiosidad?
A mí me gustó mucho la película. Salí justamente lo que yo creía que iba a suceder, y así fue. Pasa que no quiero desvelar mucho.
Sí, no se trata de desvelar, pero, se trata de transmitir un poco a...
Ella, el coraje que tiene... Justamente por eso, porque ya está cansada de afeitarse, de ya no la cara, el cuerpo, de tener que ocultarse, de estar siempre tapada de cuello hacia abajo. Claro, vosotros que os soléis afeitar la cara, bueno, pues todo eso genera también una irritación. Entonces, eso también se ve muy bien reflejado. Y cuando se casa, y bueno, claro, hay una intimidad con un marido, bueno, y el padre también tiene algo que ver. Y yo creo que es una película que habría que ver, porque y también tener empatía con ese personaje y no caer en lo fácil que es reírse. Porque claro, lo diferente asusta, y como asusta me río, que esa es la defensa que el ser humano siempre pone.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, yo creo que es una película que habría que ver. Además, es una película que no te cansa, son un par de horas apenas, y ya, hay que verla.
Es una película con una factura técnica muy buena.
¿Sí?
Y un trabajo fotográfico muy bueno. Uh-huh. Tanto Nadia Tereshkiewicz como el marido, que es Benoît Magimel, que es otro gran actor francés. Uh-huh. Curiosamente, los dos vinieron a Donostia a presentar dos películas cada uno.
Uh-huh.
Y porque están, digamos, ahora mismo son un poco pues la punta de lanza de determinado cine francés, no comercial, sino pues más de arte, por decirlo así. Y ella está ahora mismo, es la chica de moda para los cineastas un poquito de arte.
Uh-huh.
En Francia, y la verdad es que está fantástica en la película. Y se echa encima el peso de la película.
Totalmente.
Porque es un personaje que podría pasar por muchas fases, y que a veces en algún momento, en algún momento podría caer en determinados problemas, o solo quedarse, bueno, en... entre comillas, lo espectacular de descubrir, pues eso, la cantidad de vello que tiene en el cuerpo, etcétera, uh-huh, etcétera, y que el personaje ya tirará por ahí, ¿no? Un poco. Y la verdad es que ella consigue darle una entidad psicológica muy interesante. Yo reconozco que la película en algún momento me despistó. Es decir, es una película muy entretenida, muy bien planteada.
Sí, sí.
Pero reconozco que en algún momento me despistó porque creía que iba a tirar por otro sitio. Y al final, pues sí, sí, reconozco que me gustó su planteamiento. Pero creo que yo, pues, bueno, está muy bien que una película te lleve a sitios y te plantee cosas y tú creas que va a tirar por un lado y te da
sí,
el giro.
Sí,
y...
a mí eso me gusta mucho. Me encanta cuando las películas dan un giro de guión espectacular y yo, es que esas son, me encantan esas, ese tipo de películas.
Sí, sí,
y
a esta... ver, no está planteado como un thriller, ¿eh? A ver,
no, no,
podemos...
no, 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 no es un drama romántico o algo así, está, está calificado así. Pero la verdad,
la evolución del personaje, la evolución, de las relaciones de los personajes,
el mensaje que transmite la película está muy bien. Nosotros la recomendamos muchísimo.
Sí, 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 totalmente.
Y ya por último, el último estreno de esta semana es una película que se llama El consentimiento. Es un biopic, es una película francesa, si no me equivoco.
Sí, sí, además tenemos dos películas interesantes que vienen de Francia y que tienen dos vertientes del mismo concepto feminista, pero obviamente una de la que ya hemos hablado de una forma más como más amable,
que es Rosalie,
y esta es El consentimiento.
Bueno, esta película trata París, 1985. Vanessa tiene 13 años cuando conoce a Gabriel, un escritor cincuentón, que ya de entrada... La joven adolescente con 13 años, no sé si es preadolescente, pero bueno. La joven adolescente se convierte en amante y musa de este hombre célebre en el mundo cultural y político. Al profundizar más en la relación, sufre cada mes, cada vez con más violencia, el dominio destructor que este depredador ejerce sobre ella. Yo esta película la quería comentar precisamente... por este tema justo que trata. Entonces, hablamos de lo mismo. Ya cuando tú ves el cartel de la película, que es, se supone que es ella y su depredador destructor le está tapando los ojos. Entonces, sí, es una película... No sé si sea feminista. También me parece muy heavy que hayan puesto una actriz... o el personaje de una niña de 13 años con un niño con un señor de 50 años. Yo creo que ahí se han pasado un poquito de rosca. O es que la actriz 13 años aparenta más y él no lo sabe, y puede ser que cuando lo descubra, pues bueno, la violencia resurja, o es que precisamente las selecciona así por eso, porque son... se supone menores y son indefensas o...
Yo a mí lo que...
No lo sé.
El miedo que me produce esta película es precisamente ese, que quizá no encontrar la medida en lo que tú quieres reivindicar,
sí,
al final eche por tierra la reivindicación absolutamente necesaria y justa, por decirlo así, del tema de los abusos, sobre todo a mujeres menores, por parte de eso, pues de hombres que no solo les sacan muchos años, sino que además, digamos, les sacan mucho, mucho poderío a nivel psicológico.
No,
a nivel,
mucha experiencia.
Entonces,
no
me
sé.
Da cierto miedo que la... que la película deseche esa idea o ese planteamiento y se cargue, por decirlo así, la potencialidad de la película.
Es que se convierte en amante y musa con 13 años. No lo sé, no sé hasta qué punto esto tiene realismo. Probablemente haya casos que creo que contados de niñas con... porque son niñas con 13 años, con hombres... ¿De 50? No lo sé, yo no sé hasta qué punto esto es real. O sea, no sé si la película quiere reflejar ese realismo. No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero bueno, vamos a ver también cómo funciona en taquilla. Y
Yo he estado leyendo, sé que es una adaptación de una novela.
Sí, sí, sí.
Ahora, a partir de ahí, exacto. lo que decíamos, ¿no? Lo documentada o no que esté la novela, o las ganas que tenga de ser realista o no la novela y por tanto la película, ahí es donde estará que tú puedas entrar en la película y te la creas y, o no.
Por eso, no lo sé, no sé hasta qué punto puede ser esto real. Bueno, pues si ponnos parece, algo de música así para quitarnos sí, saborcito amargo.
Pues sí, vamos a poner un poco de música, precisamente como ahora hablaremos de la taquilla. La película española que ahora mismo está triunfando en taquilla es Menudas Piezas. Uh-huh. Y vamos a escuchar algo de un CD muy cortito que se ha editado online de Menudas Piezas. La música es de un chico que se llama Juanjo Javierre, que yo no he podido escuchar nada de él. Pero, aunque solo sea porque se han colocado la pieza, han colocado uh-huh. la pieza correcta esta semana y hablaremos en taquilla de ella, pues vamos a escuchar a ver qué tal suena.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues nada, vamos a hablar de la taquilla. Es que yo ya voy ambientando.
Sí, sí, sí.
Para hablar de cositas después.
Bueno, pues vamos con la taquilla estadounidense. A ver cómo ha funcionado esta semana. En el número 10 hay una entrada nueva que es Suga August D-Day The Movie.
Bueno, puede ser más largo el título.
Sí, podría. Yo creo que le falta alguna coma o algo. Bueno, esta película, por decirlo de alguna manera, porque esto es como un concierto, esto es de una banda de que está en Japón o algo así, que son los BTS, que es un grupo de K-pop. Bueno, pues uno de ellos ha decidido sacar un álbum y se ve que lo está como petando en el mundo entero. Bueno, pues de ese concierto lo han editado y lo han lanzado en cines, y bueno, está en el número 10 en la taquilla de Estados Unidos. En el número 9 está Shrek 2. ¿Por qué? Porque esta película hace 20 años que se estrenó.
Y esta manía de reestrenar cosas, sí, así por...
cada 20 años, cada 25, vuelven a reestrenarla. Bueno, supongo que, bueno, los que no tuvieron la oportunidad de verla en el cine, pues mira, pues oye, ¿por qué no? Pues ahora veo rectos en el cine.
Sí, 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 a mí me hace gracia simplemente, y curiosamente me recuerda cosas que hacía ya Disney en su momento.
Sí.
De Disney, como hacía la historia esta de que solo podías ver las pelis en el cine,
sí,
o comprarte la peli en VHS o lo que sea.
Sí.
Pues claro, iban reestrenando los clásicos para que la gente los pudiera ver en el cine.
No, está bien.
No, no, a mí no me parece mal, pero claro, bueno, es un poco...
Bueno,
un poquito extraño.
En el número 8 también hay una nueva entrada que se llama The Long Game. Es una película que aquí en España no se ha estrenado, pero es una película que trata de 5 jóvenes cadetes mexico-estadounidenses motivados por el amor al juego. Deciden aprender a jugar, por lo que se crean su propio campo de golf en medio del desierto de Texas. Di que sí. Así que va un poquito de esto. A ver si se estrena aquí en Estados Unidos. Pero bueno, está protagonizada por Dennis Quaid y Jana Lee Ortiz. Jana Lee Ortiz yo la conozco a raíz de una serie que ahora mismo no me acuerdo, Estación 19. Creo que es que ella es bombera, pero también es paramédica. Bueno, yo la conozco de eso, es una actriz maravillosa. A mí me gusta mucho. Bueno, en el número 7 está La Primera Profecía, en el número 6 Monkey Man, en el 5 Dune Parte 2, ya 7 semanas, ya va bajando, pero bueno, ahí se mantiene, ojo, está en el número 5. En el 4 Kung Fu Panda 4, Parte 4, está 6 semanas también en lista. En lista no, parece que estoy diciendo los 40 principales, en lista no, en taquilla. En el número 3, Cazafantasmas Imperio Helado, un mesecito ya. En el 2, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio. Y directamente al número 1 en Estados Unidos, Civil War.
Directamente.
Claro, es que allí como se estrenan las cosas con una semana o dos de adelanto, o incluso a veces un mes, hasta que llegan
antes
aquí.
Antes era más.
Sí,
ahora
sí.
Ya con el tema de la globalización, de bueno, ¿para qué vamos a tardar tanto, no?
Claro.
Pues hacemos una semanita de diferencia y ya está.
Pues está bien. Bueno, y la taquilla española, en el número 10, Los Niños de Winton. En el número 9, pues bueno, otra vez, Suga, August D, Tour the Day, The Movie, el grupo este de los BTS. En el número 8, Monkey Man. En el número 7, Caza Fantasmas Imperio Helado. En el 6, Kung Fu Panda 4. Qué bien funcionan las películas de animación. Es increíble. Hace 6 semanas ya que se estrenó en España. En el número 5, La Familia Benetton. En el 4, ahí está Dune Parte 2. 7 semanas. Sí, señor. En el número 3, La Primera Profecía. En el 2, Godzilla y King, El Nuevo Imperio. Y en el número 1, Menudas Piezas. Claro que sí, muy bien, me gusta. Una película española en el número 1 en la taquilla. Bueno, está muy bien. Y antes ya de pasar...
Jugada de estrategia redonda, jugada de ajedrez muy bien planteada por la productora y el distribuidor de esta película.
Uh-huh,
aprovechar un momento así un poquito como bajo también, en que no hay...
Sí, los estrenazos americanos.
Exacto, ya Dune ha pasado un poco a la historia,
sí.
Bueno, hace ya un mes que está, pam, uh-huh, pam, y muy bien ejecutada la jugada de estrategia.
Uh-huh. Bueno, y antes de pasar ya al último, la última parte del programa, ¿qué música nos vas a poner, Tony Herrero? ¿O quieres que pasemos directamente a la última parte del programa?
Yo es que estaba ya... Yo me había metido ya en la vida de...
¿De quién?
De Kirsten Dunst. Estábamos ya escuchando desde el principio de la taquilla su entrevista con el vampiro.
¡Oh! ¡Qué maravilla de película! Bueno, pues hoy hacemos un especial así cortito a Kirsten Dunst. Es que, hola, con los nombrecitos.
Si yo los escojo simplemente a cuál.
Sí, sí, para.
Que tenga el nombre más complicado.
Claro, para fastidiarme un poquito.
Sí, pues como es, hoy se estrena Civil War.
Exacto. Vamos a hacer así mañana nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a Kirsten, una actriz que debuta principalmente en la moda. Y bueno, a raíz de eso, pues hace castings y debuta. A ver, debuta. Hace. Pues eso, hace de modelo, hace anuncios y a la vez hace castings para ser actriz, porque bueno, la familia, bueno, se empecinó en que tenía que ser actriz, porque claro, con las facciones que tiene y más niña, bueno. Pues bueno, quien la sigue la consigue y al final, pues con 7 años, corrígeme si me equivoco, Tony Herrero.
No, sigamos bien, vamos bien.
Sí, yo lo feminizo todo, ¿qué pasa?
No, si yo los apellidos, tú haz lo que tú quieras con ellos.
Claro que sí.
Pero sí, con 7 años debuta en un episodio de una película de Woody Allen.
Que ahí es poco, ¿eh?
Que ahí ya es debutar.
Tela, ¿eh?
Pues en el año 89, porque Kirsten Dunst es del año 82, nadie en el año 82.
Sí.
Debuta. Después de, pues eso, lo que tú dices, de haber pasado pues por publicidad siendo niña, etcétera, etcétera.
Pero niña hablamos con 3 años. Con 3 años ejerce de modelo infantil para casas como Ford. O sea, ¿hola? Es que tela marinera. Entonces va haciendo cositas con 7, 8 años hasta que el boom lo tiene con 12 en Entrevista con el Vampiro. O sea, ya con 12 años, la niña, nunca mejor dicho, codeándose con Brad Pitt, Tom Cruise, hola, ¿qué tal? O sea.
Sí, en una película ya, eso con un secundario importante, ¿no?
Sí.
Es un secundario de 2 escenitas, porque ella, por ejemplo, ya había salido en un papel muy corto en La Guerra de las Vanidades de Brian De Palma, o habían salido en la versión de Mujercitas de la Winona Ryder, etcétera, pero habían salido en sketches muy pequeños,
claro,
con muy pocas escenas, pero aquí se tiene que jugar ya con pesos pesados de Hollywood.
Sí, o sea, sí hace el papel de Claudia.
Y le roba escenas.
Sí, y además es que todo el mundo recuerda la famosa escena en que le cortan el pelo y a la siguiente escena le vuelve a crecer. Porque como ya es vampira, entonces, bueno, sí, la verdad que es una secundaria, pero protagonista. O sea, es que tiene mucho peso también. Ojo.
Sí, es que es un personaje muy importante.
Sí.
En la película, y es un personaje que además pues tiene varias escenas muy importantes que les roba el protagonismo perfectamente a los protagonistas de Entrevista con el Vampiro.
Bueno, pues lo hace también que al año siguiente aparece en otro taquillazo como es la película de Jumanji. ¿Quién no recuerda esos, cómo se llaman?
Ese primer Jumanji.
Sí, pero ¿cómo se llama la música? ¿Los bongos?
Sí. Luego las percusiones, los bongos.
Sí.
James Horner, que estás en los cielos, pobrecito.
Sí.
Se encargó de la música del primer Jumanji, que fue un exitazo.
Hombre, todos queríamos jugar a Jumanji. Hombre, yo lo recuerdo, a ver, tengo unos poquitos, solo poquitos años más que ella, y yo recuerdo lo de Jumanji. No sé tú.
Unos poquitos.
¿Cómo que unos poquitos? Tampoco te pases, ¿eh? Así como también hace apariciones en varios episodios de la serie Urgencias, concretamente en la temporada 3, va haciendo películas que pasan sin pena, sin gloria, pero bueno, la van llamando, va actuando hasta que Sam Raimi la llama para hacer el papel de Mary Jane Watson en la maravillosa trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. Yo, es que es, mira que me gusta Spider-Man, pero mi trilogía favorita es esa. Es que es la que más me gusta de Spider-Man. Además, todavía no estaba integrado en la saga Marvel, en el universo Marvel, perdón, y se nota bastante. A mí es que es mi favorita, me encanta, la he visto mil millones de veces, las tres películas. Me gustan mucho y ella, bueno, pues hace el papel que le toca hacer. Ni más ni menos, está muy bien. Y bueno, a mí me gustó bastante. ¿Te gustó la trilogía de...?
A mí la trilogía de Spider-Man, de Tobey Maguire, de Sam Raimi, me parece... lástima de la tercera, que quizá no sabe cerrar esa trilogía por ser demasiado ambiciosa, pero me parece que esa trilogía es la que realmente convierte el fenómeno. O sea, si Disney pudo hacer las 20 pelis de Los Vengadores, fue por el éxito del Spider-Man de Sony, además, de Sam Raimi, que es la que les demuestra que se puede hacer cine palomitero, cine de superhéroes, pero con personajes, y cine que se convierta en algo más que, digamos, cine de cómic, pero adulto. Técnicamente es maravillosa. Mira que las cosas, digamos, técnicamente han cambiado muchísimo. Estamos hablando de que Spider-Man es de 2002, la primera de Spider-Man es de 2002.
Sí, sí, sí.
Es decir, técnicamente las cosas han evolucionado mucho, y sin embargo es una película, al menos la primera es perfecta, prácticamente perfecta, en su forma de contar cómo surge el personaje, en su forma, en su ritmo, en todo. Es una película que hay muy pocos que puedan ponerle un defecto. Pero es que la segunda es casi, casi mejor, porque ya se olvida de los tópicos de tener que contar cómo surge el héroe y tal, y se va a las tramas.
Claro.
Y perfecciona las tramas. Y yo creo que...
Bueno, y ella hace el papel que tiene que hacer, que es de chica en apuros.
No, no, ella está fantástica.
Claro.
Y está muchísimo mejor, además, en la 2 el personaje da una vuelta más y ella lo asume muy bien. A mí me parece una muy buena actriz, que ha conseguido ese equilibrio entre hacer cine comercial, que obviamente... Pues en Hollywood tú tienes que hacer cine de... Tú tienes que hacer películas que ganen dinero, porque si no, no vas a ningún sitio. Pero ella ha conseguido también trabajar con los mejores.
Hombre, otra con la que consigue trabajar es nada más y nada menos que Sofía Coppola.
Que Sofía Coppola no es una... No es una directora para nada comercial, sino que precisamente está en la élite del cine independiente americano.
Que fue con la película Vírgenes... ¿Cómo es?
Las Vírgenes Suicidas.
Esto, Vírgenes Suicidas.
Es la primera película de Sofía Coppola en la que realmente, de repente, alguien descubre que ahí hay una gran directora y una de las adolescentes...
Es ella.
Es ella. Y a partir de ahí le da el protagonista para María Antonieta.
Exacto, María Antonieta de Sofía Coppola. Es que no podemos decir de Coppola porque parece que hablamos del padre, pero entonces hay que ponerle Sofía adelante. Sí, sí, otra película que ella también está fantástica. Sí, la verdad que ella no ha sido una actriz, creo yo, que sea que haya querido encasillarse en papeles también. Claro, ha ido evolucionando porque ya ha ido creciendo con el cine. Claro, empieza con prácticamente que 7 años hasta que le llegan papeles más interesantes. Claro, ha tenido que hacer, pues eso, de niña, ha tenido que hacer de preadolescente, de adolescente. En Spider-Man, pues ahí sigue siendo una jovencita todavía, porque que es del año que has dicho, 2002. Entonces, que tenía ahí 20 años. Más o menos.
Claro, 20 años, sí, sí.
Podría
20
tener.
Años contadísimos.
Claro, luego pues ella también evoluciona, claro, se va haciendo mayor, pues los papeles son diferentes, pero bueno, se podría haber encasillado y no lo ha hecho, y me parece muy loable esto. Lo que pasa que, bueno, también no es una actriz que ha estado, creo que una vez nominada a los Oscar, creo que fue por ¿cómo se llama la película del perro? El perro... Esta que fue hace poco.
Sí, sí, sí. De hecho, yo quería acabar ahí porque ella...
El poder del perro, jolines.
El poder del perro fue la película que, digamos, hace el último giro en su carrera.
Claro, pero es que es justo ese año estrena Spielberg West Side Story. Claro. ¿Y quién se lleva el Oscar? pues la...
La Anita.
La Anita, que no me acuerdo ahora mismo la actriz que la protagoniza.
Ariana DeBoss.
Exacto. Y claro, bueno, no pasa nada, son 5 nominadas, pues bueno, alguna se la tiene que llevar. Pero en El poder del perro, la verdad es que yo ahí vi una Kirsten bastante madura. Ya se quita la, ¿no?, el traje de adolescente o de mujer.
O de, bueno, de jovencita. De jovencita frágil.
Sí. Se quita, sí.
Esa saga de Spider-Man, uh-huh. Claro, ella perfecciona a esa jovencita frágil.
Bueno, ya en Figuras ocultas, ¿qué hace el papel de Vivian Michael?
Sí, yo creo que ella, el tema de o sea, ese lastre, entre comillas, que te lleva a estar en la trilogía de Sam Raimi y estás arriba, uh-huh, del cine Hollywood puro, uh-huh, y duro, a ella le lleva... Como ha tenido ya la experiencia con Sofía Coppola de que se puede hacer otro tipo de cine, un cine más, bueno, más o intelectual o más sentimental o más profundo, claro, ella acaba yéndose a hacer películas, por ejemplo, con un tío tan duro como Lars von Trier, en Melancolía, que es una película extremadamente rara, sobre el fin del mundo. Uh-huh. Y ella es la protagonista absoluta de Melancolía, que es una chica que se va a casar y llega al fin del mundo.
Ah, qué bien.
Y entonces, claro, es una película muy extraña, muy chunga, porque es que estamos hablando de Lars von Trier, que es un tipo que, bueno, desde Bailar en la oscuridad a todas las... Bueno, Lars von Trier, uh-huh, es decir, un tipo danés que es capaz de rodar cualquier cosa... y todo lo hace bien, pero todo a su estilo.
Claro.
Y ella puede entra en la liga Lars von Trier, uh-huh, y sale indemne. Pero claro, y de ahí no para, porque en realidad, pues bueno, pues pasa por determinadas películas en las que ella trata, como tú dices, de diferenciarse, uh-huh, y de ir creciendo.
Sí, yo creo que sí.
Entonces
sí.
A mí, pues me gusta especialmente la idea de que ella, pues pasa, por eso, pasa por una película que a mí me pareció muy interesante, pero que no fue un éxito, que se llamaba Las dos caras de enero, en 2014, que es una especie que de thriller... de thriller europeo con Oscar Isaac, que estaba en aquel momento haciendo las películas de Disney, de Star Wars, uh-huh, el Poe de las películas de Star Wars y tal, y ella intenta hacer como una especie como de femme fatale, uh-huh, en esa película de Las, uh-huh, dos caras de enero. Bueno, ella ha intentado evolucionar y yo creo que ha intentado demostrar lo buena actriz que es,
sí,
más allá de eso, de la chica frágil, ¿no? Uh-huh. Hasta que Figuras ocultas, como hablábamos antes, y llega al poder del perro. Y en El poder del perro, de repente, hace ya de una madre,
sí,
y hace un personaje muy complejo emocionalmente, porque tiene ese pique,
sí,
con el personaje de Benedict Cumberbatch,
uh-huh,
de esa historia extraña de, sí, una película tan compleja. Estamos hablando del perro, una película de Jane Campion, o sea, otra mujer, uh-huh, que está un poco en los límites, por decirlo así, de es una mujer que viene de Australia, uh-huh, que viene de ser el piano, de hacer el piano, etcétera, etcétera. Una película que está un poco... Una directora que ella quiere estar en los límites de Hollywood. No quiere estar instalada en Hollywood, sino que Hollywood le ofrezca cosas y de vez en cuando jugamos juntos.
Claro.
Y ahí Kirsten Dunst, pues la verdad es que juega muy bien. Pierde el Oscar, pero yo creo que ahí demuestra...
Bueno, la academia se fija en ella, que los académicos, que eso ya es mucho.
Sí, sí, da un golpe en la mesa, por, exacto, decirlo así.
Sí, sí.
Pero es que el problema del golpe en la mesa, y ella después lo dijo y lo reconoció, uh-huh, es que después de esa película no hacían más que darle o ofrecerle esos mismos papeles.
Claro, de madre.
De madre sufridora. De madre triste. Ella lo definía en la entrevista, sí, decía como, es que no hacían más que ofrecer madres tristes.
Pues no.
Y claro, ella no quería, todo lo cual...
pues
claro,
eso demuestra lo que hablábamos antes, de que no le gusta encasillarse.
Y hace muy bien. Es que
no, es que es estupendo.
Tienen que hacer ese trabajo.
Tienen que explotar otras facetas. No, no siempre, pues eso, la adolescente eterna, la madre sufridora, la... No, tienen que experimentar y tienen que abrir otros caminos. Y me parece muy bien, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que ha sido muy coherente y muy inteligente en su carrera, y de hecho por eso ahora ha vuelto con Civil War, y ella hace de una periodista, etcétera, etcétera, que es la además una protagonista.
Claro.
Y ella está diciendo, es que cada vez es más complicado que a mujeres que tenemos ya 40 y tantos nos den personajes que no sean simplemente la, la madre de el protagonista o la amiga de o la sino que nos den protagonistas potentes, y ella ha conseguido ahora en Civil War que le den un protagonista de una periodista, una profesional, etcétera, etcétera, y que se echa la película de encima.
Es que tiene que ser complicado, ya llegas a ciertas edades que ya siempre te cuelgan un hijo o una hija, siempre te vas al ladito. No lo sé, yo creo que también hay varias actrices y actores que les ha pasado lo mismo, que es que luego esos papeles se convierten en papeles de abuelo. O sea, ya ahora soy la abuela de, el abuelo de, la suegra de, no lo sé. Pero claro, hay tantísima oferta de actores y actrices que
sí, sí.
Ya no se molestan en caracterizarte joven o más mayor. Bueno, a no ser que el director diga, no, es que yo quiero este actor o esta actriz, sí o sí, me da igual, la envejecéis o no. O a no ser que sea así, ya buscas actores y actrices para el papel que tú quieres que hagan, de la edad que tú quieres que hagan. Entonces, claro, ella está entrando ahora ya, ha pasado ya la cuarentena, de 40.
De 40.
Tiene 41 años, que bueno, es que está, que si sí, que si no.
Está en el medio. Pero bueno, ahí está peleándolo, y yo creo que hoy se merecía esta referencia a una actriz que ha pasado por muchas fases.
Sí, la verdad es que
y
sí.
Y que tiene una carrera muy interesante.
Y ojo, empezar tan jovencita, con 3 años ya desfilando, ya con 7 empezando a en el mundo del cine, y la edad que tiene, y exacto. Y
hay que mantener la cabeza.
Exacto, y lo bien que está de salud mental, que nunca ella ha dicho, o no, pero bueno, por lo menos públicamente nunca ha dicho, pues he tenido este problema, he tenido ansiedad, como muchos actores, muchos cantantes, les ha sucedido y les está sucediendo hoy en día. Entonces, o está muy bien rodeada de gente que la pone siempre los pies en la tierra, o ella misma, cuando sale del set, deja ahí a la Kirsten actriz, y se pone en el Kirsten. Además tiene sus hijas, tiene su familia, y yo, la verdad, yo considero que esta actriz debería tener más.
Sí, sí, es que después del Poder del Perro, ella lo dijo, preferí, en vez de irme a coger este tipo de papeles, hacer de madre.
Claro.
Y ha estado prácticamente 2-3 años parada hasta que le han
Pero eso demuestra que es muy inteligente. Y como siempre, Tony Herrero, nos quedamos sin tiempo.
Correcto. Pues nada,
la
nos vamos.
Semana que viene creo que no tenemos programa porque
creo
es el pleno
municipal,
sí. Entonces ya nos vemos, ya será mayo, 2 de mayo. Así que, pues nada, esperemos que os haya gustado el programa. Así que buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, Sara Ordóñez. Nos vamos con Spider-Man.
Venga.